Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar en la sección, la vamos a enfocar en cosas que suceden en distintos templos de nuestra geografía, templos cristianos, donde puede llegar a suceder de todo, desde lo más bello a lo más extraño. José Talavera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa, y a todos los oyentes de COPE.
Bueno, vamos a tratar de ver qué tipos de leyendas se pueden desarrollar en nuestras iglesias, ermitas, basílicas o catedrales, que de eso vamos bien servidos.
Buah,
¿eh?
Mucho. Bueno, tenemos catedrales y iglesias y de todo precioso para parar un tren. Pero vamos a esto de las leyendas, porque nuestros templos suelen ser fuentes de innumerables leyendas, desde estatuas que se mueven solas y se ponen a caminar en la noche, como pasaba en mi pueblo, por ejemplo, hasta apariciones nocturnas fuera de la lógica. Lo que está claro es que si nos referimos a iglesias, catedrales y otros templos, tenemos leyendas de todo tipo y dos de ellas son las que vamos a contar esta noche.
Vamos a comenzar con una leyenda que nos lleva hasta un Madrid nocturno y en fiestas. Vamos a hablar de la leyenda de la Rosa Blanca. Y aquí el protagonista es un joven diplomático extranjero que quería disfrutar de la famosa noche madrileña y de sus fiestas más vivas, así que no dudó en aceptar una invitación a un baile de carnaval del que podría arrepentirse prácticamente toda su vida.
Nos situamos en el Madrid de mediados del siglo XIX, en el que el espíritu festivo estaba a la orden del día y las celebraciones en palacios y mansiones siempre tenían lugar con una lista de invitados de alto copete. Aquí estaba nuestro joven protagonista cuando conoció a la bella dama que le impactó de manera total, pero tal vez no en el sentido que todos pudiéramos esperar.
Bueno, pues vamos a buscar la solución a este enigma de la mano de Carlos Osorio, experto en leyendas madrileñas y guía de Caminando por Madrid. Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Y, Carlos, cuéntanos, ¿cómo era este Madrid del que habla nuestra leyenda tan festivo y tan nocturno?
Bueno, pues en el año 1853, cuando tiene lugar esta historia, la comunidad extranjera en Madrid no era muy abundante, pero sí representativa. Estaban los ingleses, que tenían pues la industria de los vinos, los alemanes, que explotaban las minas. Al parecer, un joven diplomático que es invitado a la fiesta del baile de carnaval que se celebraba en el Teatro Real. Uh-huh. Esta fiesta que luego ha pasado históricamente al Teatro Español y que hoy día se celebra en el Círculo de Bellas Artes.
Sí, ¿verdad?
Porque los carnavales de Madrid pues generalmente hace frío.
Claro.
Entonces, la historia nos cuenta que este diplomático no conocía prácticamente a nadie aquí en Madrid, pero aceptó la invitación al baile pues un poco también por irse introduciendo en sociedad.
Uh-huh.
Se puso su levita, su sombrero, se colocó un antifaz. Y al llegar al baile, que se celebraba en la primera planta del Teatro Real, pues pidió un par de copas de champán y se colocó en una esquina a ver un poco cómo bailaba la gente.
Este chico iba solo, Carlos,
sí,
no conocía a nadie, claro, estaba ahí con su antifaz puesto y digo, a ver si hago amistades, ¿no?, esta noche.
Exactamente.
Y las dos copas era para allá, para un poco animarse,
ambientarse.
¿No? Ambientarse.
Era para el tema de... pues ya
de socializar.
Pero ya sabes que cuando te tomas una copa de champán empiezas a hablar bien en cualquier idioma, aunque no lo conozcas bien.
O sea que aprendió español rápido.
Es lo mejor para entenderse, sí.
Lo que llaman la fluidez.
Sí, sí.
Bueno, pues el hombre se sentó en un sofá que había allí en la sala y al momento se sienta a su lado una joven que lleva un vestido negro, que tiene también un antifaz, que tiene la cara extrañamente pálida, como si no le hubiera dado el sol en mucho tiempo, y que lleva una rosa blanca en una mano. Bueno, pues se ponen a hablar un poco del baile, de estas cosas, y ella le propone bailar. Bueno, pues él acepta. Y normalmente cuando coges a otra persona para bailar, pues suele sentir una cierta sensación de calor. Pero aquella mujer lo que despedía era frío. Y el hombre pensó que debía ser cosa del champán. Bueno, pues bailaron. Y cuando se cansaron, ella le propone salir a dar un paseo.
Ya, qué mala pinta tiene esto.
Y él acepta. A mí yo ya lo estoy viendo venir, Carlos.
Sí.
Él se queda un poco perplejo, pero bueno, la verdad es que la noche prometía y entonces pues se acepta, ¿no?
Uh-huh.
Y va. Salen a la puerta del teatro, hacía una rasca de mil demonios y ve que la mujer no lleva ningún abrigo. Entonces él, como sí que lleva su levita, pues le dice, ¿quiere usted? Tome, le dejo yo mi levita. Dice, no se preocupe usted, si yo ya no siento ni frío ni calor.
Claro.
El hombre se queda un poco perplejo.
Dice, ¿y pensaría bueno, sería por el champán?
Claro. Sería también por el champán. Y entonces el hombre le pregunta a ella, ¿y coche? ¿Tiene usted coche? Y ella le dice, no, pero mañana voy a tener el carruaje más lujoso de todo Madrid.
Vaya.
Bueno, pues el hombre se queda nuevamente un poco trastabillado,
claro.
Sí, pero empieza a pensar que, bueno, algo así, por decirlo llanamente, está un poco loca, pero me hace compañía. Bueno, pues echan a andar, atraviesan la calle del Arenal, pasan por la Puerta del Sol, bajan por la calle de Alcalá, y en ese punto donde Alcalá se junta con la Gran Vía, está la iglesia de San José.
Allí sigue, ¿no?
Un templo barroco, allí sigue, un templo muy oscuro, muy grande, y esa iglesia tiene una puerta lateral que estaba abierta. Entonces ella le dice, vamos a entrar aquí, que tengo que enseñarte algo. Y entonces él un poco muestra su desagrado con la idea, dice, pero ¿cómo vamos a entrar en una iglesia si estamos de carnaval y con los antifaces y tal? Dice, es que hay algo importante que debo enseñarte. Bueno, pues entonces entran y lo que ven es que junto al altar hay un catafalco con un féretro todo rodeado de velas y un grupo de gente que está rezando. Hemos de recordar que antes los velatorios se hacían en las iglesias, lo que hoy se hace en los tanatorios.
Yeah.
Bueno, pues el hombre al ver aquello dice, ay, madre mía, aquí hay un muerto. Vámonos, que yo soy muy supersticioso. Y por toda respuesta ella suelta una risotada que le deja la sangre aún más helada de lo que ya le había dejado el champán y el posterior paseo. Bueno, pues y el otro le dice, pero ¿qué pasa? Y dice ella, es que yo no me puedo ir de aquí. Dice, pero ¿cómo? ¿Pero por qué no te puedes ir? Dice, porque ahí está el féretro donde me van a enterrar.
Madre mía.
Y diciendo esto, desaparece detrás de unas columnas.
Había salido a dar una vuelta.
Vaya tela.
Bueno, pues el hombre ahí sí que se sintió bastante mal.
Y ya desaparece, ¿no, Carlos, en ese momento?
Sí, se esconde detrás de una columna y ya no se la vuelve a ver.
Ya.
Bueno, pues el hombre dice, esto sí que ya no lo aguanto, he sido víctima de una broma de muy mal gusto, yo no sé qué ha pasado aquí, pero yo me largo. Entonces se marcha a su hotel y, bueno, pues un poco con esa sensación de amargura de haber echado a perder la noche, pues se desviste, se mete en la cama, pero por más que lo intenta no puede conciliar el sueño, porque lo que le ha pasado es muy raro.
Pues sí, es bastante raro, claro.
Entonces, bueno, pues necesita arrojar claridad a sus dudas, se levanta de nuevo, se vuelve a vestir y se encamina hacia la iglesia de San José.
Uh-huh. ¿Y qué se encuentra, Carlos?
Se encuentra de nuevo a la gente que está rezando, que en esos momentos se están acercando al féretro para darle la última despedida a la persona que hubiera allí dentro. Él se pone en la cola, echándole valor, y cuando le toca el turno, cuando llega delante del féretro, baja la cabeza, y allí tumbada, muerta, estaba la mujer con la que él había estado bailando esa noche.
La mujer de la rosa blanca.
Que para más señas tenía una rosa blanca entre las manos.
Anda,
madre mía. Y se volvió a Inglaterra.
Ya no vino más.
Porque madre mía, vaya susto.
Bueno, la verdad es que esa experiencia le quedó para toda la vida, parece ser que le marcó. Bueno, esta leyenda ha sido una de las más populares en Madrid y se ha hablado mucho de ella, y en su momento hubo quien sugirió la idea de que esta mujer que había fallecido tenía una hermana gemela que se había hecho pasar por la muerta, una mujer que estaba por lo visto un poco trastocada de la cabeza y que se había hecho pasar por la muerta y había organizado esta especie de broma macabra.
O sea, ¿qué teorías?
En su momento la gente intentó darle una explicación,
claro,
a esta leyenda, pero Carlos, ¿qué visos de realidad puede tener? Porque no deja de ser una leyenda misteriosa, ¿no? Hablamos de una leyenda de corte espectral, es decir, que puede ser simplemente una leyenda, ¿o hay visos de realidad?
Bueno, yo creo que todas las leyendas tienen alguna base real. Lo que pasa es que no se conoce ni quién era el diplomático ni quién era la señora. Es que nos estamos moviendo en el mundo de la leyenda.
Claro.
Hombre, la historia sí te suele dar referencias exactas, pero la leyenda siempre está todo envuelto en un halo de misterio.
Misterio, claro.
Oye, pues además es muy interesante. Supongo que esta es una de las leyendas que más impactan, ¿no? Cuando tú las cuentas en Caminando por Madrid, supongo que esta leyenda es una de las más importantes, ¿no?
Efectivamente, para mí es una de las leyendas estrella del anecdotario madrileño.
Sin duda, una leyenda.
Qué bien, fíjate, que hay mucha gente que no la conocerá, claro.
Pues sí, y bueno, pues y también es como los cuentos o como las buenas películas, que aunque la conozcas, te gusta oírla otra vez.
Sí, porque es interesante hasta el final, ¿no? Y evidentemente, sobre todo quieres confirmar las sospechas que tienes, porque en todo momento hemos pensado que esa señora evidentemente estaba muerta, y luego al final la confirmación llega cuando él se la encuentra tumbada en la iglesia, en el féretro, con la rosa blanca en la mano. O sea que tiene además ese punto de romanticismo también, ¿no? Un poco.
Y luego las hipótesis, claro, porque luego está la hermana que se supone que se hizo pasar por ella, que eso también está ahí, que la gente lo ha hablado durante estos siglos, claro.
Desde luego, pero bueno, luego está también aquella expresión que usamos a menudo, que a lo mejor viene de aquí, no estaba muerta, estaba de parranda.
Ah, mira, eso lo cuentas tú también, Caminando por Madrid.
Eso es lo mejor, Carlos. Oye, pues volveremos a Madrid, porque es verdad que seguro que hay un montón de leyendas que contáis en Caminando por Madrid, y ahí volveremos para contarlas aquí en la noche de COPE. Carlos Osorio, experto en leyendas madrileñas y guía de Caminando por Madrid, gracias.
Gracias a vosotros.
Por estar en la noche de COPE. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues aquí tenemos una leyenda que no deja de sorprendernos.
Pues la verdad es que no, porque los espectros campan a sus anchas, por lo visto, muchas veces en el mundo de los vivos. Y si es una noche cerrada y con un protagonista tan temerario como el anterior, es el caldo de cultivo para que nos peguemos un buen susto a la primera de cambio.
Sin duda. Bueno, vamos a seguir adelante conociendo leyendas de nuestros templos nacionales. Y en esta ocasión nos vamos a Murcia, a su templo más conocido, para hablarte de la leyenda de la cadena de la catedral. Y aquí vamos a hablar de un supuesto personaje que apareció de la nada, un día, por Murcia, que aseguraba ser un mendigo llegado de otros lares y que se ofreció a hacer una obra que trascendiera los siglos y todo el mundo se maravillara al contemplarla.
Pues sí, Rosa, la verdad es que la Catedral de Murcia es una pieza clave del barroco español. Destaca por la amalgama de estilos arquitectónicos que abarcan desde el gótico hasta el neoclasicismo, aunque su construcción comenzó a finales del siglo XIV, hubo que modificar la portada y ampliar el espacio hasta el siglo XVI, con lo que el estilo de la fachada principal del edificio terminó siendo barroco. Una de las partes más apreciadas es la Catedral de la Torre. Y en este lugar se desarrolla nuestra leyenda, Rosa.
Bueno, pues nos vamos a la torre y vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano de Esther Córdoba, la responsable de la elaboración y búsqueda bibliográfica y oral de las rutas de misterios y leyendas de la Asociación Sociocultural Cachivache. Esther, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, decíamos que la Catedral de Murcia es una pieza clave del barroco español, es una preciosidad y supongo que fuente de alguna que otra leyenda, como es el caso, ¿no, Esther?
Sí, como habéis comentado, tenemos varias leyendas a lo largo de lo que es la Catedral de Murcia.
Uh-huh.
Las más llamativas, más conocidas por la gente, son la de la Torre de la Catedral, ligada al primer campanero que tuvimos allí, y a la cadena de la del Palacio de la Capilla de los Vélez.
Esther, ¿en qué contexto histórico situamos la leyenda de la cadena? Vamos a empezar por ahí.
Pues mira, porque es la más antigua, la cadena es en el contexto histórico de 1500.
Mm.
Murcia era una ciudad medieval en la que sería un núcleo poblacional mucho más pequeño que lo que es ahora la ciudad. Y es todo lo que sería lo que ocupaba la antigua muralla de la ciudad de Murcia. Entonces este hombre, el primer marqués de los Vélez, Pedro Fajardo, se construye su capilla funeraria para enterrarse allí, pero esa no era su intención. Su intención era enterrarse en el altar mayor de la catedral, cosa que solo está permitida para los reyes o santos.
Claro, pero ¿por qué quería enterrarse ahí si sabía que no estaba permitido y que no iba a poder ser?
Según cuentan las crónicas, es que era un poco arrogante y tuvo bastantes trifulcas, vamos a decirlo así, con el cabildo de la Catedral de Murcia y con el obispado.
Vale, o sea que el marqués es el protagonista de nuestra historia.
Sí, Sí, básicamente. Pasa que lo que se ha quedado a lo largo de la tradición oral es el arquitecto, el artesano de la cadena, pero el personaje principal es el marqués de los Vélez, Pedro Fajardo.
Ya, ¿y en qué va, de qué cuenta la leyenda?
Pues, como habéis comentado, que hacia 1500 aparece por Murcia un harapiento mendigo, otros me dicen que era harapiento, otros que era un hombre que apareció por allí, diciendo que era capaz de hacer una obra magnífica sin cobrar un maravedí. El marqués que estaba terminando su capilla dijo que como no iba a darle esa oportunidad y que si no le gustaba, pues que la ahorcaba.
Vale.
Vaya.
Sí, él se las gastaba, sí, el hombre.
Uh-huh. Me duele el marqués.
Sí. Y entonces el hombre, pues, para la no, el marqués estuvo, pues, en sus contiendas, porque era el primer adelantado del reino de Murcia. Su padre fue mayordomo de Isabel la Católica. Es decir, que tenía ahí tenía nombre, detrás del rey iba él. Y hacia 1507, dice la leyenda, que no está seguro, en la Nochevieja de ese año, el escultor acabó y se la mostró al marqués. El noble quedó tan maravillado que se lo presentó, pues, al obispo, a todos los nobles de la ciudad, y todos quedaron tan maravillados que dijeron que la cadena la habían hecho moldeando la piedra con palillos, que no había sido cincelada. La gente lo apodó cariñosamente el cadenero, y el marqués se comprometió a darle comida y alojamiento durante toda su vida.
Claro, porque Esther, hablamos de el escultor era el mendigo, aquel que hablábamos al principio, sí, de la leyenda, ¿no?
Sí. Y nada, y el pasa que este hombre, pues, se sentía poco realizado viviendo de la sopa boba del marqués y viendo cómo las gastaba también este hombre, pues decidió un día hablar con él y decirle que se iba a probar suerte en otras catedrales o en otros palacios. El marqués, que no quería que este hombre hiciera otra maravilla y que su cadena fuera la única de toda España, de todo el reino de en esos años, reino de Castilla, pues dijo que no se iba a ir, lo metió en un calabozo, la leyenda ahí dice que le arrancó los ojos para que no pudiera indicar con la mirada cómo hacer la otra escultura, le arrancó las manos le cortó las manos para que no las pudiera dibujar y le cortó la lengua para que no pudiera decir cómo había hecho la cadena.
Caray con el marqués, hija.
Sí, sí, se la gastaba bastante fuerte.
Hombre, y encima que había hecho la cadena, que era una maravilla, y que sigue siéndolo.
Sí, de hecho, este marqués fue excomulgado.
¿Ah, sí?
Por hacer lo que hizo, sí. Claro.
No, por todo,
¿no?
Por un caje que tuvo con el obispado y demás.
¿Y entonces qué pasó? Entonces el mendigo le cortó las manos, le sacó los ojos y ahí llegaba la historia.
Sí, ahí se quedó la historia. Pasa que esto es la leyenda, lo que pasa es que la historia dice que a lo mejor no pasó eso, porque son muchas las catedrales de toda Europa y de España que tienen historias parecidas con algo llamativo de su iglesia o de su palacio.
Ya, pero en este caso, Esther, el marqués de Vélez existió, de verdad, claro.
Sí, existió. Pasa que los historiadores creen que como era tan arrogante, lo que hizo es que no pasara la historia. De hecho, no hay ningún escrito que nos diga quién es el escultor.
Pues mira, se ha quedado como leyenda. Ha pasado la historia, pero precisamente como leyenda.
Pero una cosa, Esther, ¿no hay unas iniciales grabadas en la cadena?
No, las iniciales están grabadas en la puerta de los apóstoles, en la puerta gótica. Entonces piensan que esas iniciales, por el siglo, porque estamos hablando de 1500, que esa zona de la catedral ya estaba construida, piensan que podría ser del arquitecto de la cadena. Pero eso también ya es leyenda, la gente pues va encontrando cosas y las va sumando, como que el Santo Grial se encuentra en la catedral de Murcia.
Ya.
Según Nostradamus, es decir, que ya se va de una leyenda basada en más o menos en una historia, se ha ido creciendo la bola y ha ido aumentando en la leyenda.
Esther, ¿cuál crees tú que es la verdadera historia de la cadena de la Catedral de Murcia?
La verdadera historia es que, conociendo todo lo que hizo este marqués,
¿sí?,
es que no está hecha de una pieza, sino que ha habido desprendimientos, que sí viene del puerto de la cadena, que cuando vienes de Madrid vas para la Cartagena, el puerto que sube de la cadena, se llama así, aparte de porque había una cadena, porque ahí había canteras que salieron de ahí esa cadena, y que verdaderamente el significado que tiene es como que si venís alguna vez para Murcia, lo vais a ver que la capilla está como separada de la catedral de Murcia. Entonces esa cadena lo que intenta hacer es como encadenarse a la catedral.
Vaya.
Como punto de unión.
Sí, 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 sí.
Oye, no
sí.
Tenemos ninguna pista ni del mendigo ni del escultor, claro.
No, no, ninguna.
Qué curioso, ¿no?
Y ahí las leyendas, claro.
Yo con lo que me he quedado ha sido con el Santo Grial, que como dicen que te mantiene joven siempre, Rosa y yo nos vamos a ir allí a ponernos así dos dedos por la piel tersa.
Oye, Esther, vuestra asociación Cachivache trabaja por el patrimonio inmaterial. Tenéis recopilado, supongo, que muchas historias de Murcia que quizás no sean tan conocidas como esta, pero que podemos hablar de ellas en alguna o que otra ocasión, ¿no, Esther?
Sí, tenemos bastante. Nosotros empezamos recopilando las más famosas, como la de las que van en torno a la catedral y el centro histórico, y ya hemos ido creciendo y tenemos ya tenemos tres, en víspera cuatro, de toda la historia de la ciudad.
Vaya,
de
qué bien.
Distintos barrios tenemos, por los barrios menos conocidos de la ciudad.
Bueno, pues a nosotros nos gusta mucho conocer las historias de todas estas leyendas, así que volveremos a Murcia. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en la noche de COPE.
De nada, a vosotros. Buenas noches.
Buenas. Adiós, Esther. ¿No veas tú cómo se las gastaba aquí mi amigo
Vaya,
Marqués?
Vaya, Marqués de Vélez. Rosa, que te lo digo yo, que tenemos que ir a Murcia.
Bueno, está claro que los templos dan mucho de sí a la hora de contar leyendas. Volveremos sobre este tema en otro momento, así que, José Talavera, la próxima semana volveremos a contar dos leyendas más.
Por supuesto, sin ninguna duda estaremos aquí para contarlas.
Muy
un
bien,
beso.
Gracias.
Chao.